Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza y a otro episodio de Antologías. Mi nombre es Armando y conmigo se encuentra hoy
Carlos Ramírez. Una antología más, la cuarta entrega de Antología Rebelde. Ya vamos por el cuarto cuentito corto y esto está bueno. El universo conspira con nosotros con cada selección, con cada tema.
Bueno, en este caso yo combino dos temas que están bien en la boca de muchos hoy día. Y el título lo dice todo. Hoy vamos a estar hablando de What a Jedi Makes. Clon, ¿cómo tú traducirías eso?
¿Qué hace a un Jedi? Lo que pasa es que en este caso, y aquí viene ya de entrada el meollo del asunto, es que esta historia se basa en Yoda. Y pues han puesto el título en la forma en que Yoda habla, como al revés. Es peculiar su forma de hablar y ahí el título le hace honor. Pero debe ser que hace un Jedi. ¿Qué son las cosas que hacen a un Jedi Jedi?
¿Qué hace un Jedi? ¿A un Jedi lo hace qué? En este caso, la obra fue escrita por Michael Coogh y es parte de la antología de cuentos Stories of Jedi and Sith del 7 de junio del 2022.
Segunda historia que hacemos de este libro. Ya conocemos el libro, sabemos que es un compendio de 10 historias y esta está buena.
¿Cuántas páginas tenía esta? ¿Las contaste?
Claro que sí, esta historia consta de 37 páginas.
Y el autor Michael Coogh ha hecho otras historias de Star Wars. En el caso de él, se ha concentrado bastante en las novelas junior o las novelas para jóvenes. Él hizo la adaptación de las tres secuelas, The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker, pero las versiones junior, que son diferentes a las novelizaciones de adulto. En este caso son mucho más breves. En su mayoría no contienen información adicional a lo que salió en la película y está escrito de una manera que es bien fácil de leer. Además de esto, en el inicio de la iniciativa de Disney Lucasfilm Press, cuando comenzó el nuevo canon, él también escribió varias de las novelas, bueno, novelas es una palabra, de los cuentos cortos de Rebels, porque en ese tiempo estaban lanzando muchos libros pequeñitos de carpeta blanda. En el caso de Rebels hicieron como unos 10 y él escribió la mitad de ellos. Hizo Rise of the Rebels, The Rebellion Begins, Droids in Distress, Ezra's Duel with Danger y Battle to the End. Y además tiene una historia en el libro From a Certain Point of View, Empire Strikes Back. Es la de cierto punto de vista, la antología de cuentos de El Imperio Contraataca, que son 40 cuentos cortos basados en diferentes elementos de esa película.
Pues fíjate, yo no he leído nada de lo que han mencionado, para variar, pero me puse a buscar por cuestión de hacer la asignación, como quien dice, y encontré que el hombre ha escrito para otras franquicias que son bastante famosas, Harry Potter, Game of Thrones, y entre ellas ha hecho guías de personajes y otros cuentos cortos dentro de esas franquicias. Por lo menos ha trabajado con nombres grandes. Y esta historia a mí me gustó, me parece que escribe bastante bien.
En este caso, esta historia corta a mí me agradó bastante. En cierta forma, Chloe, y luego explicaré por qué, me hizo sentir un poco de la misma manera que cuando vi episodio 8. Y es porque el personaje principal de esta historia, su trayectoria, el camino que le está tratando de seguir, me recuerda mucho a un personaje que apareció y luego no supimos más de él, pero que yo constantemente menciono que quiero saber de él. Y es una historia bonita, es una historia que tiene sus momentos de acción, pero también tiene los momentos en que lo ponen a uno a pensar y a sentir un cierto nivel de compasión por el esfuerzo que está haciendo el personaje principal, ¿verdad? El que está envuelto en toda la acción. Clon, dime ahí tus impresiones así generales de esta historia.
Generales, sin entrar en mucho detalle, a mí me gustó la historia. Creo que es bastante buena. Me gustó la época en que se da, y aunque vamos a hablar más de eso. Los personajes, obviamente. Yoda tiene una parte céntrica en este cuento y pues siendo yo fanático de él, pues me encantó. Ahí empieza el sesgo con la historia. Pero fuera de eso, tiene acción, tiene trama y toca algunos de los puntos medulares de lo que es Star Wars, porque como lo dice el título, ¿qué se necesita para ser un Jedi? Y por ahí va la cosa, esa es la primicia de la historia. Eso me gusta. Creo que dice, el autor hizo un buen trabajo con esta pequeña historia.
Y aunque desde las afueras, porque este libro está dividido, como mencionaste, ¿cuántos son? 10 cuentos, ¿no?
10 cuentos, sí.
Desde el exterior, uno piensa que son 10 cuentos sobre 10 Jedi o Sith. En el caso de este, ves la primera página y es una imagen de Yoda. Pero yo me atrevería a decir que esto no es tanto una historia de Yoda.
No, el personaje principal no es Yoda. Eso es justo mencionar, de que él no es el personaje principal. Pero es el Jedi que utilizan de referencia.
El que navega la moral. Y yo creo que el que navega la moraleja del cuento. Porque este cuento tiene una moraleja, yo creo.
Sí, sí, claro que sí.
Estamos como aventuras sobre Jedi.
Que de hecho, en cierta forma, lo es, sí.
Wow, que hay en cuenta algo. Vamos a empezar a hablar del cuento, porque cuando dice lo es, dije, ¿y si apareciera yo? Oye, sí, pero sí puede aparecer. Anyway, vamos. Esta historia comienza en la capital de la República, Coruscant, junto al Templo Jedi, y nos dice que, de acuerdo a las leyendas, fue construido en la cima de una montaña. Ya habíamos escuchado que estaba encima de un templo Sith, y ahora también que estaba encima de una montaña. Encima del templo Sith, que estaba encima de una montaña.
Está como la canción de que hay un palo en el hoyo, en el fondo del mar, que por ahí va la cosa. Todos son escalones, niveles sobre niveles.
Y me imagino que esto estaba como el templo de Acto, en donde estaba Luke escondido. Tenés que subir todos los escalones para llegar al templo Jedi en el tope. Pero pues como Coruscant ya tiene tantos niveles y tantas capas, ya toda la topografía natural está cubierta debajo de todas esas estructuras, eso no se sabe. Y Clon, ¿tú tienes ahí algo ahí de detalles, una nota de aquí?
Sí, porque el cuento empieza describiendo un tanto el gran templo de los Jedi. No solo de que está sobre una montaña, menciona sus 5 espigas, ¿no? O toje, una en cada esquina y una central. Pero también dice, que es lo que me pareció a mí curioso, de que a los ojos del niño, de nuestro personaje principal, me estoy adelantando, pero que está viendo hacia el templo, él dice que solamente se ven unas ventanitas por las cuales emana la luz. No tanto para que uno vea, como que hay un cierto aura de secretividad, de que el templo está hecho para que lo que está sucediendo allá adentro no se vea. Y me pareció un tanto curioso que haga esa descripción, siendo los Jedi tan conocidos por todo el mundo, pero sin embargo lo que ocurre dentro del templo, él siente que era secreto, como digamos, qué sé yo, estas organizaciones secretas, así, este secretivismo. Entonces me pareció interesante esa descripción del templo.
Y sí, como dices, hay un niño que se encuentra en las afueras, está mirando la estructura y las personas que habitan dentro de este templo, Jedi y no Jedi. Y él de por sí se hace pensar como un aspirante a ser Jedi. El niño es un huérfano que viene de los niveles inferiores de Coruscant, específicamente del 1312, por lo que no es muy bienvenido a la superficie. Mencionan su aspecto, su olor, eso lo delata, porque claramente, mientras más alto estás en los niveles de Coruscant, más bien vestido estás, mejor hueles, estás bañado. A él lo describen como que, bueno, apesta. Y que nada más que de verlo, van a notar que él no pertenece al nivel superior, que es una de las cosas que al principio él se está escondiendo en las sombras, porque sabe que tan pronto lo vea uno de los ciudadanos de la alta alcurnia, lo van a lanzar de vuelta a donde vino. Que es una clara demostración de cuán clasista era Coruscant, de cuán dividido estaba ese lugar en cuanto a las clases sociales, Clon.
No, de hecho, él es una jata de alcantarilla para los efectos de la clase alta que vive en la superficie del planeta. Es una clase social estratificada, ¿no? Es por estrato. Es literal, en monetario y en aspecto de la superficie, ¿no? Mientras más abajo en el planeta tú estás, mientras menos acceso al sol, más pobre eres. Como lo has dicho, es clasista, suena un poco que la están pasando mal, él está en pobreza, punto.
De ahí pasamos a una frase que me hizo saber de inmediato en cuál de las eras de Star Wars esto está ocurriendo, porque dicen la frase: todos somos la República.
¡Que vive el Kool-Aid! Llegamos al Kool-Aid de la República. ¡Wow! Estamos Alta República y
qué bueno que Clon leíste Luz de los Jedi, porque tan pronto ves algo como todos somos la República, puedes caer en cuenta rápido de que esto es una era en específico. Y eso es lo que dice Lina So, que es la gran canciller. La frase es usada de manera irónica, ya que muchos se mantienen en los márgenes sociales, a pesar de esos esfuerzos de eliminar los viejos prejuicios. Aunque dicen que es algo que los Jedi no necesariamente hacen, según la percepción del niño, aún así, aunque todos somos la República, tienes que saber tu lugar dentro de esta República. Somos todos la República, pero tú vete al lugar que está asignado para ti y tu clase, bebé.
Es la cosa. De la boca para afuera todos somos, pero cada cual en su sitio.
Exacto. Y también aprendemos un poco de geografía, porque nos dicen que el bulevar principal que lleva el templo se llama el Processional Way. Yo le puse aquí vía procesional, pero yo sé que también tiene tu frase en español, Clon.
Sí, yo lo estaba definiendo como avenida procesión o el bulevar procesión. Como sea que se llame, es interesante porque nos da... Ya tenemos que hay una carretera para llevar al templo. Este camino interesante y me imagino que por ahí es que van todos los Jedi caminando y la alta alcurnia vestido con su... Esa es la vía de pasear por ahí. De ahí llevarte al monte Umate, tú sabes, al parque. Yo me lo imagino todo, esa aventura por ahí.
Sí, o sea, a la Plaza Monumento, Monument Plaza. Sí, esa es la parte cosmopolita de Coruscant. Más abajo está ahí el edificio del Senado, el monumento de los clones que aparece bueno, todavía no, porque cierto es, esto es en el pasado, la Alta República. Me imagino que está el edificio de la República. Umate está, de seguro, ya eso lo ha mencionado en los libros de la Alta República. Lo que pasa es que Umate, el parque durante esa era tiene más árboles, está más hecho para que aparente lo que era en algún momento, mientras que la versión que ya vimos luego en las series animadas y en Mandalorian es más urbano, sí. Pero no sé del edificio del Senado, me imagino que estaba ahí porque ese edificio no creo que sea nuevo.
O la ópera por otro lado, tú sabes, esa es la alta alcurnia.
Y en esta carretera, este boulevard, hay una niña en túnicas color arena, porque esa era la vestimenta ceremonial de la Alta República, un poco más clara de la que se utilizaba luego. Vemos túnicas arena, blancas, doradas, que de hecho en el trailer que salió hace poco de The Acolyte, los niños que están sentados alrededor del Maestro Sol tienen este color, y tienen estos color arena. Y esta niña es una iniciada, un initiate, que es el paso entre youngling y padawan, porque estás lista para tener un maestro. Lo que pasa es que no te han escogido todavía como padawan. Y estos niños casi están en ese nivel también, los que aparecen en el trailer clon. Y ella, de hecho, tiene un sable de luz azul. Es una especie no mencionada, la describen un poco. Y ella, al ver al niño, lo acusa de que es miembro de una ganga. Le llama la ganga Gansi. A mí me hizo recordar a los White Worms, que era la ganga que vimos en Solo y en las historias de Kira que han salido y de Han Solo Juvenil, porque eran los niños de Alcantarilla. Esto sí, también, como mencionaste, las ratas de Alcantarilla, en este caso en Corelia, que robaban para los mafiosos y que hacían las cosas malas para ellos. Parece que estos Gansi eran lo mismo, pero en Coruscant.
Sí, es la primera vez que yo escucho de ellos, pero me parece genial que estén ahí, porque en un mundo tan gentrificado, tan diferente estrato, pues la maldad tiene que coger allá abajo en lo más profundo y tener sus gangas y sus cosas. De hecho, había una vez una intención de hacer, creo que era un juego animado o hasta una película de cómo era que se movía el mundo allá abajo.
desafortunadamente, por la apariencia del niño, esta muchacha lo acusa de ser parte de la ganga. Y lo que él mismo momentos antes había pensado que los Jedi no hacían, ella lo hizo en su contra.
Sí, lo juzgó. Lo vio por su estereotipo, lo juzgó por su ropa y dijo, no, el hábito hace al monje. Es que dice el jefran, estás mal vestido, eres de la ganga.
Cuando él le dice que viene a entrenar como Jedi, ella se echa a reír y piensa que es una broma organizada por nada más que el Sarman. Porque nadie simplemente entra al templo para pedir ser entrenado. Y si alguien que va a estar haciendo una broma pesada a la Orden Jedi, parece ser que es el Sarman. Y bueno, el Sarman, yo he mencionado antes como su juicio es un poco raro. En este caso me imagino que esto es antes de Light of the Jedi Clone, que tú sabes cómo hablaban de él ahí.
No, no, su frase es que es más fácil pedir perdón que permiso. Ya eso te lo dice todo.
Sí, yo creo que este era en ese periodo donde todavía no lo habían hecho maestro Jedi, que lo tenían aguantado como caballero Jedi, por inmaduro, por loco, pues por cosas como esta. Aunque esto absolutamente no tiene nada que ver con el Sermon, que lo mencionan solo el Sir. Pero si hemos leído los libros de la Alta República, ya uno entiende qué es el Sir. El niño dice que esto es más bien un sueño de él, un sueño personal, y que trajo hasta documentos para demostrar su M-count.
Ahí empezó lo bueno, ahí quería llegar. ¿Qué cosas, no? Con esto de los midichlorian, un tema que en un principio era polémico, era controversial, y que está en pleno momento. Lo tenemos en el Bad Batch, donde quieren saber qué son los M-count, y a mí me parece curiosísimo que un niño huérfano, andrajoso, de lo más profundo de Kurosan, conozca, sepa de los M-count, se hace hasta una prueba y lleva papeles para demostrar sus M-counts, ¿verdad? Y que Hex, el capitán de los clones, varios años después, no sabe qué son los M-counts y trabaja directamente con los Jedi. Hay algo raro aquí.
Fíjate, clon, yo no lo había pensado de esa manera. Simplemente lo había aceptado por lo que era, midichloriano. No voy a decir que esta teoría que voy a soltar aquí es canon. Este es mi head canon. Esto es lo que yo utilizaría para justificar eso. Y es que la época de la Alta República es la era dorada, tanto de la Orden Jedi como de la República de por sí. Una era donde ser Jedi no era un tabú, ser Jedi era algo abierto, algo respetado, donde la Orden Jedi la gente la conocía más porque estaba no solamente en Coruscant, estaba en esta primera fase, porque esto es claramente la primera fase de la Alta República. Los Jedi estaban en los puestos de avanzada a través de la galaxia en diferentes lugares. La gente, decir Jedi no era algo como que, wow, esos son unos dioses que están en un Olimpo. Ya para la época imperial, los Jedi, no es que sean tabú, los Jedi es una sentencia de muerte, decir que tú eres Jedi porque eres un traidor hacia el imperio. Para mí que en ese periodo entre la era dorada de la Alta República y lo que eventualmente fue la caída de los Jedi, porque ya para episodio 1 los Jedi estaban cojeando y tambaleando, todos esos conceptos iban de salida. Para mí ya eso de midichloriano, simplemente no, ellos no le estaban dando tanta importancia, que incluso el mismo Yoda no parece darle mucha importancia en este cuento en el momento en que menciona los midichlorianos. Yo sé que Qui-Gon lo utilizó como una métrica para justificar el traer a Anakin al Consejo Jedi, pero a la misma yo creo que eso era parte del plan de Qui-Gon, porque tenía que marronear a este niño de alguna manera, y mientras más argumentos tuvieses a su favor, pues mejor. Pero yo creo que fue por eso, es algo que entró en desuso, y por supuesto el hecho de que queda abreviado como M-count, como conteo M. A propósito, no estás diciendo la palabra midichloriano y pueden ser muchas cosas. Y bueno, en el caso de ellos, tal vez no es algo que se hable mucho, pues están en la parte de atrás de la cabeza de ellos. Y me imagino que en algún momento alguien dirá midichlorianos y lo van a buscar en un librito que tengan en algún lado. Le preguntan a AC y AC puede decirle, ah, sí, los midichlorianos. Eso es unos microorganismos que viven en la sangre de los sensitivos a la fuerza.
Yo estoy bastante de acuerdo con tu canon mental, con tu explicación. Definitivamente los Jedi estuvieron en un pedestal y se cayeron de él. Y el conocimiento, es súper interesante cómo el conocimiento en cuestión de 100 años desaparece. Tú sabes, lo que no se escribe, lo que no se habla, lo mismo pasa a la historia si somos víctimas de ella, si no la estudiamos y la escribimos. Pero uh-huh. En cierta forma, no sé cuánto hay un esfuerzo, una intención de subsanar a los fanáticos que hace 25 años atrás, cuando salió la idea de Qui-Gon tomarle la sangre a los midichlorianos, eso no le gustó a mucho del fandom, de la fanaticada, porque se veía la fuerza como el campo, este campo que te ataba, como lo describen en la película, en la primera, y de momento decir de que no, mira, es por un organismo simbiótico en tu sangre, pues eso trajo conflicto. So, no, oye, sé cuánto ellos este están tratando mismo... de justificar, pero hace sentido.
Y que en este mismo niño, en este mismo libro, se cuestiona ese paradigma de episodio 1, porque la niña dice: a ningún maestro con sentido común le importan los análisis de sangre. Cuando buscan jóvenes, necesitan pruebas de talento. Y ese es el paradigma que se cuestiona. Volvemos con la cuestión de Qui-Gon. Ahí está, es una indirecta tiraera ahí a Qui-Gon. Mira, ¿a quién le importa el conteo? Es decir, al final de todo es las habilidades y talentos de la persona que está de frente. Eso aquí nos pone en una situación bastante interesante para hacer un cuento de niños. Están poniendo un pensamiento ahí pesado de esa controversia que hoy día, casi 25 años después, estamos a un par de meses de que sean 25 años, todavía estamos hablando de ella.
Para que tú veas, eso es así.
Y aunque el niño tiene un talento acrobático, esta niña también le menciona que está un poquito demasiado mayor, y te confieso, Clon, cuando dijeron la edad de él, yo pensaba que él era menor y de lo que era, pero es un adolescente.
Un adolescente de ya 14 años y de nuevo es otro golpe, otra tirada a Anakin, porque esa era la excusa que le dieron, ¿no? De que es muy viejo para hacerse Jedi.
Anakin tenía 9 años, así que no estaba tan viejo, todavía no era adolescente.
Por eso, tú sabes, si Anakin ellos le dijeron que estaba viejo, ay bendito, a este amiguito pues... Ya está pasado, ya no tiene nada que buscar.
Y la niña le dice, le menciona a mí, yo no ni siquiera puedo abogar por ti porque ni Padawan soy. Y él está ahí tratando de suplicarle la entrada, pero ella le tiene que decir que no. Ella, de hecho, estaba ahí no buscándolo a él. Ella dice que está buscando una amenaza que hay en contra de algo en el templo, no especifican en ese momento. Y se despide con una sonrisa que él menciona que es media falsa. Y a mí me pareció eso, Clon, interesante también, porque para el niño este, esta nena es una hipócrita.
Esa es la palabra. Tú has dicho justamente la palabra. Lamentablemente puede ser una de las características con que alguna gente ve a los Jedi. Porque cuán sinceros ellos son cuando... Es más, mira la conexión que voy a hacer aquí. Esa hipocresía es la hipocresía justamente que nos hablaba la decimotercera hermana cuando era el Padawan.
Wow.
O sea, los Jedi, ¿cuánto de eso que la fuerza te acompaña o ahora vive en la fuerza? ¿Cuánto de eso era genuino? ¿Cuántas de esas sonrisas que los Jedi le están dando al público son genuinas? Hay cierta hipocresía.
Y al niño le ocurre algo que tú, Clon, yo estoy seguro que si estuvieras en Coruscant pagarías muchos créditos para eso. Y es que él escucha una melodía. Clon, ¿de dónde viene esa melodía?
Nada más y nada menos que del gran maestro de la Orden Jedi, el único, el incomparable, el señor Yoda, que estaba muy alegremente cantando, silbando y echando la agüita a sus matitas para poner lindo su jardín. ¡Qué lindo es Yoda!
Y él lo reconoce porque este niño dice que puede identificar todos los miembros del Consejo Jedi. Él es un fanboy al estilo cierto otro niño que estaba vivo en esta era.
En otro planeta, pero es un Kai Blaster cualquiera, ¿eh? Una estrella iluminante.
Y por eso es que yo decía al principio, cuando que caí en cuenta hablando nosotros acá de que esta historia tiene una moraleja, es que esto con mucha probabilidad tal vez ocurre en paralelo con aventuras de jóvenes Jedi, que, que sí, Kai podía salir por ahí si no estuviera en el borde exterior allá en Tenu. No tuvo tiempo ni tan siquiera de hablar con Yoda porque llegan los popos, llega una patrulla de la policía del Distrito Templo. Esto es como el T-Mobile District en Puerto Rico, en este caso el Temple District. Y él tuvo que salir huyendo utilizando esas mismas habilidades acrobáticas con las que trató de impresionar a la niña. Así salió corriendo de la policía, se escondió, se dio un baño y todo. Y se robó todos los pedazos necesarios para hacerse pasar por un Jedi, hasta algo que asemejaba un sable de luz. Porque funciona, hasta la misma patrulla que al principio lo estaba buscando o que pensaba que era un criminal, no lo reconocen cuando lo ven bañado y cambiado. Clon, es como tú dijiste, el hábito hace el monje.
Volvemos al mismo dicho, el hábito hace el monje. Él se disfrazó. Él se puso el disfraz y la gente lo reconoció como tal. La policía lo reconoció como tal, que te deja mucho que desear de esa policía, pero ahí vamos. A mí lo que sí me gusta de eso es que él no se rindió. Él tuvo el primer strike, como quien dice. Fue la muchacha lo bajó de la nube, pero él no se rindió. Él dijo, no, pues vamos a tratarlo de nuevo, de otra forma. Y ese trabajo de él, esa insistencia, es lo que a mí me gusta.
Y la interacción que tienen en este segundo encuentro con la policía revela dos cosas que el niño no había experimentado en mucho tiempo. Número uno fue que alguien le preguntara su nombre. Y número dos, respeto. Y a mí me dio un shock caer en cuenta en estas dos cosas que él dice que como que lo impactaron. Y tú te imaginas estar en este nivel de vida en que tu identidad es casi no existente porque a nadie le importa tu nombre. Eres nadie. Y es que es la parte en donde él mismo se dice, yo soy nadie, no soy nada. Y wow, y no solamente soy nada. O sea, y con eso conlleva que nadie me respeta. Soy una rata, como dice. Y a mí me impactó cuando caí en cuenta eso, que él lo menciona.
Tú lo has dicho, esa parte da profundo porque te pone a meditar en cuál es la situación que viven. Como ese trato social bajo, no hay respeto para ellos, son una carne de cañón más, bueno, no cañón porque no vagueja, pero o sea, un organismo más allá abajo. ¿Quién sabe cuántos derechos o privilegios? Ninguno, responsabilidades tal vez alguna. ¿Cuánto componen en la sociedad? ¿Quién sabe? Aparentemente nada, porque ni el nombre le han preguntado. Y otra cosa que me trae esto del nombre es, si comparamos luego, en años después, con los clones, cómo ellos buscan, aunque tenían un número, ellos buscaban también tener un nombre. Es algo que es bien intrínseco de ser una persona, tener un nombre por el cual se te llama.
Uh-huh. Es caminando con esta nueva identidad casi que se encuentra nuevamente, porque esto es después, el día después, con la niña del principio de la historia que va dirigiendo a un grupo de jóvenes.
Va dirigiendo al clan Kowak, lo llaman. Y de nuevo, es un clanes, me puse a buscar en Wikipedia y aparentemente ahí los clanes son de iniciados, ese momento entre younglings y Padawan, y hay un grupo, hay por lo menos 10 de ellos, menciona, y ella, este clan en particular era de una especie particular también, que tenían forma de estrella, algo así, una especie rara de aliens. Me gusta porque nos deja saber ya la estratificación dentro del templo y dentro de la orden. O sea, los younglings, los tranes, los padawan, caballeros, maestros, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Aunque en este clan también hay, en el libro menciona que hay varias especies, no solamente una especie. Uh-huh. Pero sí llegan a las puertas del templo y ahí se encuentran con quien debería haber sido la foto que ponen en el libro, debería haber sido de este personaje, porque Yoda... Dale, cae en un puesto secundario en la presencia de la hostia, la leche, la gran maestra, Eva Chris.
Vi lo que hiciste ahí en el documento, hasta con mayúscula lo escribiste. Está bien, a mí ella me cae bien. No creo que sea mejor que Yoda, pero...
Eva el Chris, que está junto con Yodita.
Ella es la maestra, pero él es el gran maestro.
Bueno, es como Kai Braxton ya, pero Eivar es la que va a darle una clase a estos niños, porque Eivar está compartiendo su vasto conocimiento y maestría en la fuerza con los iniciados.
Bueno, claro que sí, justo y necesario, se le aplaude.
Y justo cuando este niño está por entrar al templo haciéndose el loco, porque me lo imagino todo el mundo entrando y en la parte de atrás de la fila, como que esto no es conmigo, la niña lo ve. Y aunque le menciona que, oye, por cierto, mientras yo lo estaba siguiendo a ustedes, había como que algo detrás de nosotros, porque él veía como casi como uno de estos espejismos que tú ves en la distancia cuando está bien caliente. Él decía, yo veía algo como un reflejo, pero los dos miran y dicen, ahí no hay nada, estás inventando excusas. El que nos estaba siguiendo, si acaso nos estaba siguiendo a alguien, eras tú. Y él le muestra, pero yo tengo un sable de luz. Y él dice, eso no es un sable de luz, eso es falso. Él hasta creó magnetos y cosas para que el sable volara de las manos de ellas a las de él. Y él dice, no, tú no estás moviendo nada con la fuerza. Que por cierto, Clog, en los cuentos de recientes de la doctora Aphra, mencionan que había un grupo de seguidores de la fuerza que eran esos seguidores de la fuerza y habían creado objetos para simular que ellos manipulaban la fuerza. Y hay un personaje en específico que pasaba con la doctora Aphra, que tenía hasta eso mismo, magnetos y cosas, y ella movía las manos así y para hacerse pasar por la usuaria de la fuerza. Sé que esto no es un concepto nuevo.
Mira, vaya, no será nuevo, pero a mí me pareció ingenioso de que esta jata de alcantarilla, este niño de allá abajo, tuviera el ingenio de crear. Para mí el tipo es un sabio, no sabio, pero un, ¿cómo se dice? Un tremendo ingeniero, vamos a ponerle. Se la inventó de la nada, con pocos recursos, un MacGyver. Ahí es que quiero llegar, es un MacGyver.
Wow. No, le diste ahí tremenda. No, eso es, wow. De MacGyver y todo.
Con tape, magneto y cosas. Y funcionó porque el lightsaber, el sable volvió a su mano y todo. Lo que pasa es que la Jedi lo reconoció de que era imán. Y ahí fue el strike 2.
Pues sí, no le iba a dar mucho strike al pobre nene porque ya iba de camino a, bueno, que tuvo que resignarse, tuvo que abandonar su intento número 2 de entrar al templo Jedi y en su cabeza le iba a ir directamente a los niveles inferiores. De nuevo, él caminando hacia lo que iban a ser los elevadores que lo llevaban a la parte inferior, él siente esa presencia que originalmente él decía que estaba siguiendo al grupo. Y él escucha a alguien que estaba pidiendo socorro, que estaba pidiendo ayuda, y pudo notar lo que parecía como una nube y figuras que se escondían. Al principio él tenía esta mentalidad de, en los niveles inferiores, si alguien está pidiendo ayuda, tú lo sigues para adelante. Pero volvemos a la conciencia, Clon. Es casi, wow, lo que estábamos hablando en el cuento de Asajj Ventress, de, sí, eso sería más fácil, pero
mi conciencia no me dejaría.
Y en ese caso él decía que iba a seguir escuchando esos pedidos de ayuda en su cabeza, si se iba. Y él intenta ayudarle y descubre que sí, son unas personas que tienen como que unos cloak devices, como que algo que los está haciendo verse semi-transparente, y están tratando de llevarse a la niña del templo Jedi y a la iniciada que tantos dolores de cabeza le ha dado a este pobre chamaco.
Qué casualidad que sea ella, ¿verdad?
Sí. Y aunque el niño logra hacer unas maniobras dignas de un Jedi y de todo un acróbata de circo, Clon, como los que tú tanto admiras, porque el chamaco estaba para ir para abajo dando vueltas, pierde el sable fatulo y se encuentra con un cuchillo en el cuello. Y el pensamiento que él tiene resume muchas de las cosas que tal vez nosotros hemos vivido o escuchado en nuestras vidas, cuando dice, lo que había temido en la ciudad subterránea parecía cierto en la superficie. Los que ayudan terminan heridos.
El bien no paga. El mal no paga, pero el bien tampoco.
Pero eso fue suficiente para que la niña se recuperara del ataque y a su vez lo rescate a él del lío en el que se metió. Llega la policía. Él tiene que admitirle frente a Yoda que en verdad él no es un Jedi, porque ellos lo ven así y de repente los policías de hecho casi lo arrestan por robarse las túnicas. Pero la niña sale a su defensa, clon.
Sí, pero aquí hay un detalle, porque ella miente. Ella dice de que no, él me estaba ayudando a mí en una asignación que yo tenía, y porque los Jedi podemos tomar prestado en caso de emergencia, él no se lo jodó, fue que yo lo envié. Entonces, como supuestamente la policía te puede quitar el cajo para hacer una persecución en caso de que lo necesiten. Por ahí va la idea de que... Y esto es interesante porque en tanta estima tenían a los Jedi de que ellos podían ir, tomar aquí, necesito esto, una emergencia, venga, dame. No sé, se presta para mucha corrupción también.
Bueno, ¿qué más se puede esperar de los Jedi? Pero, fuera de vacilón, a mí me pareció genial de que ella, en cierta forma, defendiera al muchacho. Yo sé que estaba mintiendo, pero a la misma vez era... Para ser una niña que le estuvo dando dolores de cabeza, yo creo que en ese momento ella comenzó a apreciar el valor de él.
Apreciar y gratitud, la acaba de salvar, le salvó el pellejo. Entonces, uh-huh. Y ella pues le correspondió el favor salvándolo de no ir a la cárcel o que lo mandaran para allá abajo, para donde él vivía.
Vamos entonces a la confesión, porque él menciona que siempre había querido ser un Jedi y tiene, yo diría, este back and forth, este yo hablo y tú me respondes con Yoda.
Sí, el diálogo, vale el mejor diálogo.
Que vale su peso en oro, porque el niño dice, yo sé que estoy muy viejo. Y Yoda se tira, ¿viejo para qué? Más de 600 años yo tengo y todavía soy un estudiante. Y el niño le dice, sí, pero mi prueba de sangre no es correcta. Y Yoda dice, midicloriano, ¿tú piensas que eso es lo que hace un Jedi? Y el niño le contesta, no, la fuerza es lo que hace un Jedi y es lo que no tengo. Y Yoda le responde, ¿qué quieres decir con que no tienes la fuerza? Y el niño termina con, le explica que no puede hacer las cosas a los Jedi, brincar, saltar, mover las cosas con la cabeza, bla, bla, bla. Y Yoda le dice finalmente, nunca un Jedi serás si eso es lo que crees. ¡Wow! ¿Qué tú crees de ese diálogo, clon?
No, hasta aquí esto es lo mejor del cuento. Este dialoguito es la parte magistral. Primero, nos debate lo de los midichlorianos. Le dice, mira, ¿tú piensas que eso es lo que te hace un Jedi? No. Y de hecho, este es el título y la premisa de todo el cuento. ¿Qué hace un Jedi? Yoda nos acaba de decir que no son los midichlorianos. Entonces le dice, no, pero es que yo no tengo la fuerza, no hago estas maravillas. Entonces Yoda le dice, bueno, es que eso tampoco es lo que hace un Jedi. Y si tú mismo te lo crees así, ya no lo eres. Para ser Jedi hay que sentirse uno. Está genial porque en estos años, con el ejemplo de Sabine, se vuelve a... Ese tema sale de que si ella era sensitiva a la fuerza, si no, como Ahsoka, por ejemplo, decidió enseñarle, aunque después finalmente salió que sí era sensitiva, pero como la fuerza está en todos nosotros para los efectos, es parte de lo que viene ahí. Y ese debate que lleva 25 años desde los midichlorianos.
A mí me pareció genial porque sí, es toda esta cuestión en que no es necesario mirar a los Jedi como estos seres superiores, como estos seres que están, como que se podría decir, estos dioses.
Hay que bajarlos del pedestal, no son dioses, hay que bajarlos del pedestal. La fuerza está en ti y está en mí.
Exacto, ¿y qué mejor persona para hacer esta aclaración que Yoda?
Que... El gran maestro de la orden, no hay más alto, esa respuesta no podía venir de más alto. Y a mí me gusta una de, como parte de la respuesta, Yoda le da una sugerencia, le dijo que tenía que leer, estudiar al Far Seeker Leer.
Sí, que dice, es un autor de texto Jedi, yo no busqué nada de él, pero tú encontraste algo.
Yo sí lo busqué, sí, y sucede que el señor Leer, el Far Seeker Leer, era un maestro Jedi que no era sensitivo a la fuerza, no tenía conexión con la fuerza, sin embargo terminó siendo maestro Jedi y escribió mucho de los libros de los Jedi. Entre ellos escribió un libro que se llamaba Poetics of a Jedi, o la poesía de los Jedi, si lo vamos a traducir más o menos. Y ese libro finalmente terminó en manos de Luke y de Rey en la secuela. Es parte de los libros que ellos encuentran y que se pasa como manual de los Jedi. Su cita célebre, la cita por la cual se le conoce a este maestro, es que él dice que la mente de un Jedi puede mover montañas, pero el corazón de un Jedi puede mover el alma. Y wow, profundo. Es poesía, poético esto.
De los últimos intercambios que tiene el niño con Yoda, él le pregunta, entonces, ¿qué es lo que hace un Jedi? Llegamos nuevamente al título del libro y Yoda contesta, eso es algo que solo tú puedes contestar. Y así de la nada la niña termina como su maestra indirecta, no maestra en el sentido de padawan, maestro Jedi, simplemente como una guía, diría yo, en su búsqueda de luz. Al haberlo encontrado ella, pues quedan empatados de esa manera. Ella queda sorprendida, en especial porque él dice, él es muy viejo para ser un caballero Jedi. Yoda le da una lista de todas las cosas que puede ser para formar parte de la Orden Jedi. Me recordó, Clon, desafortunadamente, porque no es muy afortunado, al libro Inquisitor, Rise of the Red Blade, porque allí teníamos el personaje de Hizo, que era un tonto útil, ex-Padawan, que lo dejaron en los pasillos de servicio arreglando droides y todo eso. Y es en el libro ese donde nos mencionan ese grupo de segunda categoría que habitaba el templo Jedi, pero que aún así no son, aunque Yoda lo hace ver como este glorioso camino, no eres caballero Jedi, no estás en los rangos de los Jedi, pero puedes ser parte de la Orden. Yo, pero en serio, ¿quieres ser parte de eso? Porque no era como que eran los más distinguidos y prestigiosos en la Orden Jedi.
Sí, yo cuando yo leí esta parte yo dije, bueno, de tan alto que íbamos, de el Jedi puede ser tú, está dentro de ti, y que yo la deje puente y diga, bueno, pero puedes
limpiar los toiles,
sí, puedes limpiar, traernos la sábana, cocinar. Fue como que wow, yo
no. Cocinar ahí está por Terengel. Si acaso lavar los platos. Sí.
Lavar
el
plato, exacto.
Y en sus excepciones, pues salen autores grandes y famosos, pero no hay garantía, niño, sí. No hay garantía de que vayas a terminar así. Si acaso, sí, me puedes ayudar a regar las plantas en el jardín donde me encontraste.
De jardinero, exacto. O en el peor de los casos, le puedes ayudar a Yocastanúa a acomodar libros.
Ah, eso sí que es una tortura. Eso sí, bueno, que... Bueno, Yocasta no estaba viva para esta época, Clon.
Quien fuera la bibliotecaria, podían ponerlo a bajar la biblioteca. Pero no, eso me mató, le bajó un poco el ánimo. Yo decía, no, ahora va a ser un gran Jedi, pero no. Yoda lo relevó al servicio.
Sí, fue como un bajón. Yo diría, la historia iba bien hasta ahí. Sí, porque uno va como que emocionado y de repente es como que... que sea algo que patea esta historia en esa resolución.
Sí, la cuestión es que nos vienen dando también como que hints, como clave. Él dice, mira, él percibió, como que vio, tú sabes. Y uno dice, ah, pues el chamaco tiene la fuerza porque está viendo, percibiendo la situación. El policía no los vio, pero él sí vio. La otra Jedi no vio, pero él sí vio. Y yo decía, el chamaco tiene la fuerza, no tendrá mucho midichlorian, pero es sensible. Y no, aparentemente es bueno para bajar un Broom Boy. Pero Broom Boy tenía la fuerza. So.
Clon, Broom Boy es a quien yo pensaba leyendo esta historia. Porque Broom Boy era nadie. Y era alguien que estaba siendo relegado a las tareas más miserables, sin identidad casi, prácticamente. Bueno, en el caso de Broom Boy sí era sensitivo a la fuerza, pero... Y era la parte que a mí me grababa mucho de episodio 8, el concepto de que cualquiera podía forjar su camino sin importar quién era. Y era la razón, de nuevo, yo he mencionado antes en el podcast, y tú hablabas conmigo allá en el 2017, que era lo que más me gustaba de episodio 8. Sigue siendo mi secuela favorita de todas las tres películas, es mi favorita, pero... si había algo que me llamaba la atención del personaje de Rey en aquel momento, era que yo decía que pues esto demuestra que cualquiera puede ser un Jedi sin importar su linaje. Pues, no es tan aplicable en cuanto a Rey después, pero aún así tengo mis esperanzas de que Brun Boy va a salir en el futuro, en la nueva Orden Jedi, en la nueva Orden Jedi. Pero no, es la cuestión esa, clon, de que pues hay que tener la esperanza. También se resume en eso, en esperanza. En la esperanza de un mejor mañana. A pesar de que no va a ser Jedi, de caballero Jedi ni nada de eso, está encaminado a un mejor futuro bajo esas aspiraciones y sueños que él tenía. Ya no va a ser un niño que está desamparado en el fondo, que hasta el final de la historia él recupera su identidad, entre comillas, porque menciona su nombre cuando está en este proceso de cambiar su vida. Es que aprendemos que se llama Lohimnara. Es verdad que también aprendió el nombre de ella, pero yo creo que era simbólico de eso. Simbólico de él volviendo a ser él.
No, hay algo más con respecto a saber el nombre de ella también. Aprendemos de que ella viene del mismo trasfondo
ella
que
se llama,
viene él.
Exacto, porque el nombre de ella se presenta como Reina Vilas. Le dice que ese no era su nombre de nacimiento, que ese es su nombre seleccionado, pero que su nombre de nacimiento era Reina Gansi. Y los que estábamos leyendo el cuento caímos en cuenta Gansi, igual que la ganga. Y es que ella venía de las profundidades de Coruscant, era parte de esa ganga. Esa ganga la había dejado a ella en el Templo Jedi cuando notaron que tenía habilidades, pero ahora la quieren de vuelta.
Entonces, eso te brinda la oportunidad de comparar de cómo ambos viniendo del mismo trasfondo, uno más sensitivo que la otra, cómo el ser sensitivo a la fuerza les cambia las posibilidades de la vida a una y a la otra, cómo su trabajo y deseo, y algo deseo de querer ser, lo llevó a salir, porque aunque no sea caballero Jedi, vivir en el templo con los Jedi y ya es un cambio súper gigante de donde él viene. O sea, del fondo de Coruscant a vivir en el templo, ya cambió de clase social. Y creo que eso fue lo que me lo mejoró al final un poco, yo diciendo, bueno, no será Jedi, pero salió del joto, salió del hoyo, ¿no?
Y ella de por sí está ahora enfrentándose a esa nueva batalla, a esa nueva realidad de que su familia la crea de vuelta para manipularla y utilizar sus habilidades de la fuerza ya desarrollada para ello ser más poderoso. Que si hay algo que tiene este cuento es hasta esa posibilidad de una continuación, que no va a pasar porque estos cuentos nunca tienen continuación, pero nos lo deja abierto a nuestras imaginaciones, de cierta manera. Clon, ¿cuántos chocolatitos y pensamientos finales de este cuento?
Pues a mí el cuento me gustó, como dije desde el principio, el diálogo con Yoda me cerca un poco, porque pues, Yoda a mí me parece, donde quiera que sale, me parece que es excelente, a diferencia de otras personas, pero nada, le doy 4 chocolatitos. Me bajó un poco el mood con la resolución al final, pero el cuento se para bastante por sí solo. 3.5, 4. 4, vamos a ser generosos por estar Yoda. Y tiene buenas moralejas. A pesar de todo, tiene buenas moralejas. Y está con los tiempos, con lo que estamos pasando ahora mismo, con el asunto de los midichlorianos, y nos trae esos temas que me gustó. Me gustó que estuvieran ahí y leer de ellos.
Yo le voy a dar 2 chocolatitos. Iba a ser un poquito más estricto en el sentido de que pues, odié absolutamente la resolución que le dio al personaje. Para mí que esta historia era la de él. Esta no era la historia de Yoda. Esta era una historia donde salía Yoda y Yoda dio tremendos conceptos filosóficos de lo que es ser Jedi, de lo que es la fuerza. Que Jedi no es literalmente que el hábito no hace el monje. Que es más allá del hábito. Que es una actitud, una filosofía de vida, una manera de ver las cosas, no, pues, no son los gadgets, no es el sable de luz, no es mover cosas con la mente. Pero a la misma vez, entonces, el pobre niño es como que sueña, pero te vamos a hacer el favor de dejarte estar junto a nosotros, pero no vas a ser parte de nosotros. No sé, eso entiendo a lo que quería ir el autor, pero para mí que la no supo cómo aterrizar el avión. Por lo menos para mí. Para mi percepción no me agradó mucho. No le voy a dar, ¿verdad?, la categoría más baja, pero simplemente estuvo cojo para mí de esa forma.
Estoy de acuerdo. La resolución del cuento para el personaje a mí no me gustó. Yo esperaba... No es él y vivieron felices para siempre como él quería. Fue te esforzaste, fuiste honesto y todo, pero conoce tus limitaciones, llegaste hasta donde puedes.
Y claramente ya, esto ocurre durante la Alta República, que para mí es una de las mejores épocas de Star Wars. Y como mencionamos, cumple la parte del Conteo M, la parte de la Alta República, está combinando todos los shows que estamos viendo ahora mismo en el Disney Plus. Y sí, con esto concluimos esta discusión de esta antología. Estén pendientes a nuestras redes sociales y al podcast para que así se enteren de cuándo es que van a salir los próximos episodios de antología, de qué libros y cuáles historias vamos a contar. Les recordamos que estamos en temporada todavía de El Lote Malote, Bad Batch, La Remesa Mala, y estamos haciendo nuestros episodios semanales en directo, jueves o viernes, donde discutimos todos nuestros pensamientos y todos los elementos que podemos encontrar de los episodios. Esta semana viene uno ahí, el Heraldo, así que quién sabe qué va a pasar ahí. También tenemos nuestros en directo los miércoles, donde hablamos de todo un poco, de temas generales, y Clon y yo estamos en una búsqueda de los durables, de estos coleccionables misteriosos de Star Wars, y ahí estamos dando nuestras actualizaciones. Y sí, en nuestras redes sociales encuentran toda esa información. Estamos en X como Rebeldes Fuerza, estamos en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Pueden encontrar el podcast en Apple, Spotify, Evox, en YouTube, donde quiera que estén podcasts disponibles, ahí estamos. Apreciamos que si les gustó el episodio de Apple, que nos dejen 5 estrellas, una reseña, eso ayuda a que otros nos encuentren. En Spotify una reseña 5 estrellas, en Evox un me gusta. Con eso nos despedimos. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.
Continúen leyendo. Se cuida, familia. Bye.
Por luz y por la vida. Bye.